Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar un martes más en este Planeta de los Libros. Hoy destacamos un libro en particular, el libro negro de la condición de la mujer. Grande, negro como su propio título. Programa que deberíamos haber hecho el martes 13. No pudo ser ese día. Y estas dos semanas de tiempo, de retraso o de tiempo, creemos que han sido muy provechosas. En el estudio, Inés Alberdi, nuestra invitada por su participación en este libro negro de la mujer. Bienvenida a este Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Catedrática de Sociología y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Con Inés Alberdi vamos a hablar en unos momentos, y también con otra mujer que sabe mucho del tema que nos ocupa. Ella es la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. Una intervención que en principio no estaba prevista, pero estas dos semanas de retraso han hecho que justo ahora, desde el sábado pasado, tengamos en España la Ley de Igualdad, y no hemos querido dejar de tener en cuenta en este programa esa ley, y a Soledad Murillo, que además es autora también de un libro muy importante en el tema de la mujer. Y además de Inés Alberdi y Soledad Murillo, una investigación sociológica desde la perspectiva de género. Investigación que ha dado lugar a un libro. Una pareja, dos salarios. Su autora, Sandra Adema, estará también con nosotros. Y hacia el final del programa, nuestras recomendaciones editoriales. Los libros que nos trae Cristina Peña Marín, directora de la editorial Complutense. Este programa está dedicado a todas las mujeres y a todos los hombres, especialmente a todos aquellos que han sufrido cualquier abuso por razón de su sexo. En el nuevo monumento conmemorativo por el atentado terrorista del 11M en Madrid, nos llamó la atención una frase. Decía así: hace falta mucha fantasía para soportar la realidad. En el caso de la realidad mundial de la mujer, añadiríamos, para soportar la realidad que ni siquiera somos capaces de apreciar conscientemente. Hablamos de una realidad no siempre mirada, no siempre reflexionada, y en este planeta no solo hay libros de ficción, ya saben que también ensayos o libros que en definitiva traten de explicarnos la realidad, por muy difícil que sea de entender. Expertos en diferentes cuestiones relacionadas con la mujer, académicos, sociólogos, periodistas, políticos, proceden de diversos países, diferentes continentes, porque si bien el libro tiene origen francés, nos muestra la negra condición de la mujer en prácticamente todo el mundo. Ha sido escrito por alrededor de 40 autores, dirigido por la escritora y periodista francesa Christine O'Krentz. Ella, en el prólogo, hace una importante declaración de intenciones. Todos los que hemos colaborado en este libro pensamos que ninguna religión, ninguna costumbre, justifica que se asesine, se queme, se torture, se lapide o se viole a una mujer por el mero hecho de ser una mujer. Ninguna religión, ninguna costumbre justifica que se mutile a las niñas pequeñas, que se las venda o se las obligue a prostituirse. Ninguna religión, ninguna costumbre justifica que se someta a las mujeres a un régimen de servidumbre, que se las humille, que se las prive de los derechos elementales de la persona. Y continúa unos párrafos más adelante. La creatividad de las civilizaciones humanas en materia de abusos ejercidos sobre las mujeres es ilimitada. Se pregunta a continuación, ¿seremos acusados de arrogancia e imperialismo cultural? Algunas personas, en nombre de la libertad de conciencia o del respeto debido a todas las tradiciones, pretenden que admitamos recortes en la aplicación de los principios universales que consagran la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué tiene más valor, la cultura o el individuo? Y más concretamente, ¿qué debe imperar, la cultura o la mujer? Y Christine O'Krent termina diciendo algo que también nos parece importante a nosotros. Cada vez que hacemos progresar los derechos de todas nosotras, la humanidad entera da un paso hacia un mundo más justo. Por medio de este libro, cada una de nosotras tiene la oportunidad de aprenderlo o de descubrir lo que quizá no ha podido ver hasta ahora. Inés Alberdi, supongo que secunda estas ideas totalmente, o quiere hacer alguna matización a lo dicho hasta ahora.
No, a mí me parece que es interesante cómo lo plantea este libro. Plantea eso, bajo la dirección de Christine O'Krent, se hacen una serie de artículos señalando abusos y malos tratos que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo, en países desarrollados, en países no desarrollados, y se señala, y yo creo que acertadamente, que muchas veces el origen de estos abusos son pues costumbres, tienen raíces culturales, raíces religiosas, que algunas veces se pretenden, hay mucha gente que por supuesto no lo acepta, pero muchas gentes, sobre todo en los países donde esos abusos se producen, pretenden defenderlos por una tradición cultural, por una religión, por unas ideas históricas, como si esas ideas pudieran ser más potentes o más importantes de defender que los derechos humanos de las mujeres, de que los derechos humanos de todos, pero en este caso los derechos humanos de las mujeres deben estar siempre por delante y prevalecer en cualquier país por encima de cualquier cultura que pretenda sojuzgar y maltratar a la mujer. Hay veces que lo vemos más claro que en otros casos, por ejemplo, por los matrimonios forzosos de niñas, o la manera como en algunos países africanos hay una costumbre de mutilar genitalmente a las niñas. Esto se debe a tradiciones y a costumbres muy arraigadas, pero hace falta hacerlas desaparecer, porque aunque lleven ese marchamo de tradición y de historia, los derechos humanos de esas personas, de esas niñas, tienen que estar por delante de esa historia y de esa tradición. Aparte que muchas veces la tradición o la religión es la excusa para seguir teniendo a las mujeres sometidas.
Inés Alberdi, si me permite, quería presentarla a nuestros oyentes. Nació en Sevilla en 1948, vive en Madrid, está casada y tiene un hijo y una hija. Licenciada en Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Sociología en la misma universidad. Es catedrática de Sociología en esta misma universidad, en la Complutense. Ha sido también catedrática de la Universidad de Zaragoza y ha trabajado como profesora visitante en la Universidad Norteamericana de Georgetown en Washington. De hecho, ha recorrido varias universidades americanas para visitar sus centros de investigación de género y sociología. En nuestro país, Inés Alberdi ha sido directora del Departamento de Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. También ha trabajado como asesora del Programa de Igualdad de Oportunidades de las Comunidades Europeas, asesora del Programa Mujer y Desarrollo para el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, miembro del Consejo de Dirección del INSTRAU, o INSTRAU, Instituto de las Naciones Unidas para la Educación y la Promoción de las Mujeres. Ha publicado diversos libros, artículos, ha dado conferencias en congresos y seminarios en España y en Europa sobre temas relacionados con la familia, la educación, la situación social de las mujeres, y bueno, ha estado también muy vinculada durante años a grupos feministas. Es diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista desde las elecciones de mayo del 2003 y hoy está con nosotros por ese libro negro de la condición de la mujer en el que ha participado con el epígrafe La violencia contra las mujeres en el seno de la pareja. Si le parece, empecemos por el principio. Hemos dicho que el libro se origina en Francia, es una visión general de la condición de la mujer en el mundo y tiene un apéndice de la situación en España, coordinado por Carmen Alborch, con la participación de varias destacadas profesionales de diferentes ámbitos. Este libro negro se ha estructurado en 5 apartados que son, como bien dice la coordinadora, Sandrine Trainer, apartados que coinciden con los derechos y principios del género humano que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ya en 1993 señalaba que eran de urgente aplicación para las mujeres. Los 5 apartados, derechos o principios, son seguridad, integridad, libertad, dignidad e igualdad. Yo no sé realmente todo lo que puede moverse a nivel internacional, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas, ¿no? Hemos dicho, o si no lo hemos dicho, pues lo comentamos ahora, que Inés Alberdi es miembro del Consejo de Dirección del INSTRAU. Si todo lo que realmente hace ese Instituto para la Educación y la Promoción de las Mujeres se traduce en resultados en un tema tan global y tan amplio, ¿no?, como es la problemática de la mujer.
Hombre, los resultados suelen tardar en notarse en el trabajo de las organizaciones internacionales, pero hay que señalar que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha sido muy activa desde muy temprano con el tema de defender los derechos de las mujeres. Las Naciones Unidas ya en 1975 declararon el Año Internacional de la Mujer y con motivo de este año apoyaron que todos los gobiernos de países que estaban representados en la Organización de Naciones Unidas tomaran en serio lo que eran las leyes que regulaban la situación de las mujeres y la defensa de sus derechos. Y han estado, a través de las grandes reuniones del 75, del 85, del 95 y luego del 2005, apoyando el que el derecho internacional fuera entrando, sobre todo en algunos casos, en algunos países en que los derechos de las mujeres no eran los mismos que los hombres. Ahora nosotros en España, felizmente, tenemos una situación de que la igualdad entre los hombres y las mujeres pues está defendida por la Constitución española. Pero yo me acuerdo que en el año 75 en España sirvió mucho de acicate la Declaración de Naciones Unidas y el gobierno de la dictadura de Franco cambió varias leyes un poco para lavarse la cara, porque había muchas leyes que discriminaban a las mujeres y con motivo del Año Internacional de la Mujer tuvo que ponerse un poco al día. Ahora eso ya no nos pasa a nosotros, les pasa en otros países. Pero yo creo que sí, que las Naciones Unidas y luego a través de sus organismos como el INSTRO, el Instituto de Defensa de la Formación y la Promoción de las Mujeres, que hace mucho por la educación y la formación de las mujeres en todos los países, pero especialmente en los países en vías de desarrollo. UNIFEM, que hace mucho por las organizaciones de mujeres. Es decir, yo creo que las Naciones Unidas han trabajado mucho a favor de la igualdad de los derechos de las mujeres. Y en 1993 declaró a nivel internacional una cosa que tiene mucho que ver con el libro que hablamos, y es que se declaró que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y que había que ponerlos al mismo nivel de obligatoriedad que los derechos, que la Declaración de Derechos Humanos, que ya la ONU había hecho suya. Y yo creo que eso ha hecho avanzar, lo que pasa es que siempre es lento el avance y los cambios, ha hecho avanzar la situación, o por lo menos la lucha contra las dificultades y los malos tratos a las mujeres a nivel internacional.
Yendo a su apartado, al apéndice español, la violencia contra las mujeres en el seno de la pareja, dice usted que esta violencia ha adquirido una importancia especial en España, una vez que la sociedad ha decidido reconocerla y erradicarla. Mi pregunta sería si se reconoce en toda su extensión, porque además que la sociedad en general la reconozca, dice usted que hay mucha violencia que incluso las propias mujeres no reconocen como tal. Bueno, todos conocemos casos, pero un poco qué es lo que se necesitaría, ¿no?, para que toda mujer que, bueno, pues que sufra esa violencia, pues de entrada la reconozca para luego poder luchar contra ella, ¿no?
Claro, yo creo que es el primer paso. El primer paso para poder erradicar la violencia de género es verla, es aceptar que eso es violencia, que eso es ilegítimo, que eso no se puede tolerar. Yo creo que en este sentido la sociedad española ha dado un paso enorme a lo largo de estos últimos años. Ha sido lento, pero constante. A partir de la declaración de la Constitución española de la igualdad entre los hombres y las mujeres, pues ha habido primero legislación, luego actividades, se han movido mucho las organizaciones de mujeres para combatir el maltrato y la violencia contra las mujeres, y finalmente hemos llegado a una situación en que a nivel del Estado, a nivel de la declaración, de las leyes, del Parlamento, se considera ilegítima cualquier tipo de discriminación por razón de género. Y entonces en España hemos trabajado en dos líneas. Por una parte, poner de manifiesto que cualquier abuso es violencia, que los malos tratos no es un asunto privado de la relación de pareja, de la relación de familia, es un asunto que entra dentro de lo que es la cultura cívica y que es ilegítimo y que incluso es delito cuando llega a un cierto nivel. Entonces, con eso tenemos una posibilidad de identificar la violencia, que es el primer paso para luchar contra ella.
Nuestra siguiente invitada es licenciada en Derecho y doctora en Estudios de la Mujer por la Universidad de Oviedo, donde ejerce actualmente como profesora. Sandra Dema ha cursado estudios de posgrado en la Universidad Complutense y en el Birkbeck College en Gran Bretaña, con estancias de docencia e investigación en la Universidad del Carmen, México, y también en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer en Ecuador. Su actividad investigadora está centrada en el análisis de la situación social de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, lo que ha dado lugar a diversas publicaciones. En el 2000 publicó el libro A la igualdad por la desigualdad, la acción positiva como estrategia para combatir la discriminación de las mujeres, que vuelve a reeditarse precisamente ahora. Pero el libro por el que hoy hemos invitado a Sandra Dema es el último de los que ha publicado, Una pareja, dos salarios, el dinero y las relaciones de poder en las parejas de doble ingreso. Ha sido publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas y la editorial Siglo XXI. Sandra Dema, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, buenas noches.
Para empezar, la investigación sociológica de la que parte su libro tiene un carácter internacional, es una investigación desde la perspectiva de género, y ese no se guía tanto por fronteras nacionales o internacionales, ¿no?
Pues sí, cuando iniciamos la investigación en el año 1999... este proyecto se inició en Alemania en el entorno del sociólogo Ulrich Beck, y en la investigación empezamos a participar la Universidad de Oviedo, en el caso español, una universidad sueca en el norte de Suecia y dos universidades estadounidenses, y la idea era hacer una investigación comparada para ver un poco pues cómo en ese momento lo que queríamos ver era si las características de la posmodernidad, en concreto la individualización, se veía reflejada en la vida de las parejas.
Muy bien, el título de la obra, Una pareja, dos salarios, ya es significativo, pero además lo aclara el subtítulo, que dice, el dinero y las relaciones de poder en las parejas de doble ingreso. Parece ser que no entendemos igual el dinero los hombres que las mujeres, o no lo utilizamos igual en las relaciones de pareja, ni por tanto en las relaciones de poder que hay dentro de una pareja, ¿no?
Efectivamente, mira, en el marco de esta investigación, donde lo que queríamos ver era pues las pautas de modernidad o de posmodernidad, y a medida que íbamos realizando las entrevistas, yo me di cuenta de que dentro de las parejas persistían determinadas desigualdades de género, y eso fue lo que me llevó a querer analizar más en concreto esto, a querer indagar, bueno, pues un poco en qué se basaban esas desigualdades, cómo se reproducían, y eso es un poco lo que plantea el libro, ¿no? Y además, no en todas las parejas, sino en el modelo familiar que podemos considerar más igualitario, ¿no? En tanto que ambos miembros de la pareja ganan su propio dinero, tienen un trabajo fuera del hogar, ¿no? Y bueno, avanzando un poco esto que planteabas, pues yo creo que la primera o una de las primeras conclusiones a las que llegué es que no podemos entender que las parejas de doble ingreso sean algo o un todo homogéneo, ¿no? Yo identifiqué tres tipos en función de la mayor o menor igualdad que podamos encontrar en las parejas. Un primer modelo en el que el hecho de que las mujeres salgan a trabajar fuera del hogar y ganen su propio salario apenas generaría cambios dentro del entramado doméstico, o sea, un modelo en el que las relaciones de poder están legitimadas por la tradicional socialización de género, y entonces pues apenas altera el hecho de que la mujer salga a trabajar fuera. Un modelo mayoritario, al menos en las parejas en las que yo entrevisté, que sería aquel en el que las parejas tienen un ideal igualitario, pero se encuentran con numerosos obstáculos que impiden llevar el ideal igualitario a la práctica, y un tercer modelo en el que las parejas tienden de verdad a la simetría, ¿no? Y este sería también otro modelo minoritario, no es el mayoritario ahora mismo.
Bueno, entonces por lo menos en el primer grupo, en esas parejas que siguen quizás pautas más tradicionales, podríamos hablar de un mito en esta frase, ¿no? De que la independencia económica de la mujer pues le daría su independencia personal. Es un mito esa frase, al menos claro está, en una situación de pareja así, ¿no?
Yo, después de la investigación, esto sería una de las cosas que nos planteábamos, y de hecho como hipótesis había surgido, ¿no? La idea de vamos a analizar a las parejas de doble ingreso porque nos vamos a encontrar con los modelos más igualitarios, ¿no? O sea que de partida pensábamos que la autonomía económica había generado autonomía personal y por tanto generaría igualdad dentro del hogar, pero nos encontramos que esto automáticamente no es así. Para tener para establecer una relación de pareja igualitaria no basta con ganar dinero, hacen falta otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que vimos muy clara en las parejas más igualitarias es que había una implicación muy activa de las mujeres para conseguir la igualdad. Se habían convertido en artífices, en verdaderas artífices de la lucha por la igualdad y en supervisoras diarias para que eso se mantenga, porque si no, pues no se logra, ¿no? O las inercias domésticas llevan a que se reproduzcan modelos aprendidos y a esos modelos pues no hay un referente igualitario en la mayor parte de los casos, ¿no? Luego otra cosa que se tiene que dar es que al menos el varón no se oponga a este modelo igualitario. Generalmente las parejas que tendían más a la igualdad contaban con el apoyo explícito de los hombres, ¿no? Y el apoyo es asumir la corresponsabilidad doméstica, por ejemplo, que esto pues no se ve demasiado en las parejas. Es decir, en esas parejas del modelo intermedio, con un ideal igualitario que no lo logran en la práctica, el tema de la falta de corresponsabilidad por parte de los varones es clarísima, ¿no? El luchar contra la tradicional socialización de género en las parejas más igualitarias se veía una clara conciencia de que la socialización tradicional no permitía la igualdad y, por tanto, un replanteamiento claro de esto, ¿no? Entonces eran parejas como más conscientes, muy implicadas y muy activas y con una verdadera idea de querer llevarla a la igualdad a la práctica, porque si no, si te dejas vencer por la inercia, pues probablemente la igualdad no sea el modelo que vayas a imitar, ¿no?
Bueno, está claro entonces en qué parejas pues quizás existía una situaciones más igualitarias, pero en cualquier caso podemos dar algunos datos concretos en cuanto a organización económica en la pareja, tipos de organización que en principio pues tiendan a esa igualdad. No sé si es aconsejable, por ejemplo, la separación de bienes, o no es aconsejable, o si su estudio pues arroja alguna luz al respecto.
Sí, es muy muy interesante analizar esto. De hecho, lo que analicé en el primer capítulo del libro, planteo todo un análisis teórico, ¿no?, de cómo abordo un poco la cuestión. Pero en el segundo ya planteo todo el tema del significado del dinero, y en concreto ahí me centro mucho en los modelos de propiedad, ¿no? En el caso español, un modelo de propiedad entre las parejas que yo entrevisté bastante mayoritario es la idea de tener el dinero junto, ¿no? Por la idea esta de que, bueno, de que la pareja lleva a una unidad económica, en cierta manera. Y el modelo este de dinero, de propiedad del dinero junto, tiene desigualdades o genera desigualdades en su seno, pero también el modelo de dinero separado. Probablemente la mayor o menor igualdad no tenga que ver con el modelo, sino con el interior del modelo, con los procesos que se generan o con las dinámicas que se generan a partir de ese modelo concreto, ¿no? Y lo mismo nos pasa con la gestión del dinero. Hay parejas, o dentro de los tres tipos de parejas que yo identifiqué, utilizan unas más unos modelos y otras otros, pero cada una de ellas lo utiliza en función de ese modelo de pareja que quiere llevar a la práctica, ¿no? O que al final se acaba imponiendo. Pues, por ejemplo, el modelo de división de roles, en el que el hombre gestiona los gastos grandes y la mujer lo cotidiano, bueno, pues es un modelo como muy acorde para la fórmula de pareja tradicional, o para el segundo modelo, ¿no?, de pareja con un ideal igualitario pero que no lo logra en la práctica. Y el modelo de negociación o de gestión consensual en la que manejan los dos, sería un modelo como más acorde a las parejas más igualitarias. Sin embargo, me he encontrado con parejas más igualitarias que a lo mejor son ellas las que lo gestionan todo, o ellos los que lo gestionan todo, y eso no inhabilita al cónyuge que no gestiona, o no le impide tomar decisiones en la misma medida. O sea que, en realidad, a pesar del modelo, tenemos que ir, a pesar de que un modelo estuviera como más acorde con un tipo de pareja, tenemos que ir a la dinámica y al proceso del interior del propio modelo para poder ver a qué intereses está sirviendo.
Bueno, y en todo caso, ir al libro Una pareja, dos salarios, de Sandra Dema, que además en la presentación de este libro en Madrid, aquí en el Círculo de Bellas Artes, comentaba algo que a mí me pareció importante, que estas investigaciones desde la perspectiva de género buscaban no solo conocer la realidad, también cambiarla. Supongo que, bueno, pues que para eso también está bien leer el libro, ¿no?, para que uno reflexione y uno se plantee pues lo que buenamente también quiera cambiar, ¿no?, pero con un poquito de apoyo investigador.
Pues sí, yo creo que a ver, las investigaciones desde una perspectiva de género no se pueden quedar exclusivamente en el afán de conocer, ¿no?, que otras investigaciones, pues sí, sí se quedan en el mero afán de conocer, sino que las investigaciones con perspectiva de género están muy implicadas con la idea de cambio social, y yo lo entiendo así, ¿no? Nosotras, si hemos hecho esta investigación, es bueno, pues con la idea de poder conocer cómo está el interior de las relaciones de pareja para poder lograr un modelo social más justo y más igualitario, ¿no? Y yo creo que el libro lo que muestra es que lograr esas relaciones en pie de igualdad dentro del hogar no es una tarea fácil, ¿no? Y que a pesar de que, bueno, pues que el acceso de las mujeres al mercado laboral es un cambio muy importante, esto no nos garantiza la igualdad, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, ¿no? Y aquí es donde empieza un poco la labor, pues yo creo que de las instituciones públicas por generar ese cambio, porque realmente con lo que nos encontramos muchas veces en el hogar es con, bueno, pues viviendo un poco las contradicciones de lo público en nuestra propia carne, ¿no? El hecho de que las mujeres tengan unos trabajos de peor calidad, peor pagados, etcétera, pues eso lleva a contradicciones dentro de la propia pareja, ¿no? ¿Cómo vas a tener un modelo igualitario si tú estás aportando una cantidad de dinero menor, etcétera, ¿no? Se ve muy bien el conflicto que se genera en lo privado a partir de las de las situaciones de desigualdad que estamos viviendo en el ámbito público.
Muy bien, pues Sandra Lema, lo tenemos que dejar aquí, no sin antes recomendar, además de este libro, Una pareja, dos salarios, otro que creo que va a sacar muy prontito a la calle, que se llama algo así como Perspectiva de Género en las ONG asturianas.
La integración de la perspectiva de género en las ONGs asturianas, sí. Uh-huh. Y el subtítulo es Un largo camino por recorrer. Yo creo que el propio subtítulo ya dice por dónde va un poco la investigación, ¿no? Hemos analizado a las diferentes ONGs asturianas y vemos un poco, bueno, pues dónde, por dónde están integrando la perspectiva de género en sus proyectos, en el interior de las organizaciones, lo que opinan de las cuestiones de género, etcétera.
Muy bien, pues esperamos el libro cuando ya lo tengan editado y poder hablar de nuevo otro día, ¿de acuerdo?
Bueno, tal vez lo que tuviera que decir ya para acabar es que esta investigación internacional de la que hablábamos al principio también va a ser publicada dentro de muy poco, lo que pasa que por ahora en inglés, trataremos de que se publique también en castellano en breve, en un libro de la editorial Palgrave, que es una editorial británica, y se titulará Parejas modernas, compartiendo el dinero y compartiendo la vida. Y ahí estarán los resultados comparados de los cuatro países que participamos en la investigación.
Sandra Lema, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo.
A ti, muchas gracias. Buenas noches.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Inés Alberdi y hablábamos con ella de ese libro negro de la condición de la mujer. Yo no sé si le ha gustado especialmente algún capítulo. Se oye que es una pregunta, bueno, pues difícil porque son muchos los que son muy interesantes, ¿no? Y es muy grande además el libro.
Sí, yo creo que se podría llamar también el libro gordo. Es un gran libro, muy extenso. Como tú has dicho antes, tiene más de 40 capítulos dedicados a situaciones concretas, a problemas concretos en algún lugar del mundo. Y guiado por estas cinco vías o líneas de la seguridad, la integridad. La seguridad, por ejemplo, habla de cuestiones en las que las mujeres o las niñas, pues por ser niñas, pueden tener peligro incluso para su vida. Pues habla, por ejemplo, de las niñas que no llegan a nacer en algunos países de Asia, porque cuando hay un embarazo y se sabe que va a ser una niña, pues no se lleva hasta el final, o incluso las muertes infantiles, las muertes cuando las niñas son menos alimentadas y menos cuidadas, menos protegidas, los temas de la integridad, como las mutilaciones, los malos tratos aceptados, porque lo importante, nosotros tenemos en los países democráticos declarados como ilegítimos los malos tratos y la violencia contra las mujeres. Eso no significa que no existan, es decir, en nuestros países también existen abusos y malos tratos contra las mujeres. Lo que pasa es que se consideran un delito, están perseguidos, hace falta que sean ocultos. El tema en algunos países en que la integridad de las mujeres no está asegurada. Entonces hay un capítulo importante sobre estas cuestiones. Luego habla también del tema de la libertad de elección, la libertad de matrimonio, la autonomía personal. Por ejemplo, la cuestión de las violaciones es un problema que atenta a la libertad de las mujeres en todos los países del mundo. El riesgo de la violación es un riesgo real para las mujeres de todos los países del mundo. Entonces, este es un tema muy grave. Cuando a veces se unen a conflictos bélicos, como en algunos casos, y está estudiado en este libro, pues tiene incluso un aspecto de agravamiento por enfrentamiento de poblaciones que van a pagar las mujeres por ello. Luego el tema de la dignidad, ahí está muy cercano con el de la libertad, lo que hace referencia a la dignidad, habla de las compras y ventas de niñas, la posible esclavitud que existe en algunos países, la trata de blancas, y termina con el capítulo de igualdad en el que se refiere más a los países democráticos, los países más desarrollados y los países de sistemas políticos democráticos, en que la cuestión es la definición de la igualdad y la realidad de la igualdad, que sería un poco el caso de España. En España la definición política, la legitimidad política, define y hace obligatoria la igualdad de derechos, el respeto a los derechos de todas las personas, a todas las mujeres, pero lo que todavía está por alcanzar es la igualdad real, entonces la igualdad de oportunidades en materia económica, en materia de participación política, en oportunidades vitales de todo tipo, pues no es una realidad. Entonces tiene mucho sentido, por ejemplo, lo que has hablado al principio, en nuestro país se acaba de aprobar la Ley de Igualdad, que es una ley que pretende impulsar el llegar a la igualdad real. Uh-huh. Hay temas, bueno, no sé si es salirse del tema, pero por ejemplo el tema del permiso de paternidad como manera de equilibrar tanto las oportunidades de hombres y de mujeres de estar con los hijos, de disfrutar de los hijos, como las responsabilidades de hombres y mujeres de cuidar a los hijos, de tener que estar con los hijos. Yo creo que es una ley importante.
Sí, además ese tema me recuerda a algo que he leído en ese capítulo que escribe en el libro negro de la condición de la mujer Inés Alberdi. Ese capítulo que se llama La violencia contra las mujeres en el seno de la pareja, ahí señala que el rol tradicional de esposa y madre pone a la mujer en situación de peligro ante la violencia masculina. Es, por supuesto, bueno, pues una generalización. Pero está claro que efectivamente, bueno, pues es cuando se encuentra la mujer en nuestro país, pues más violencia doméstica, ¿no? Más que por ser hija, por ejemplo, ¿no? Pues quizás es más como esposa y como madre. En fin, que debemos de tener cuidado, ¿no? A la hora de elegir nuestra pareja. En fin, no es la cuestión de si tener pareja, pero sí por lo menos tener una pareja que no pueda, ¿no?
No, es tremendo porque parece que es contradictorio, parece disparatado pensar que una relación de pareja que normalmente se define en términos de afectividad, de acercamiento, de elección voluntaria de uno y de otra, es decir, normalmente la gente quiere identificar su pareja con el afecto y con el amor, es estadísticamente una de las relaciones más vulnerables y más peligrosas, no para todo el mundo, pero todavía para muchísimas mujeres. Y en ese sentido, pues sí es importante que las mujeres sepan que la relación de pareja tienen que cuidarla y tienen que ser muy conscientes de sus derechos dentro de la relación de pareja, porque a veces puede una mujer joven aceptar unas relaciones que con el tiempo deriven en malos tratos, porque al principio pues no sepa decir que no.
Nuestra siguiente invitada, Soledad Murillo de la Vega, es doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca, donde ha dirigido, por ejemplo, la Cátedra de Género y en la que ha realizado distintos estudios sobre esta materia. Feminista muy reconocida en el ámbito académico y con mucho prestigio entre las asociaciones de mujeres, Soledad Murillo es experta en investigación social y género. También ha trabajado ampliamente en las cuestiones relativas a la violencia de género, en igualdad y en temas relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Ha realizado diversos trabajos en el Instituto de la Mujer y en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde el año 2004 fue nombrada Secretaria General de Política de Igualdad. El cargo incluye ser la portavoz del gobierno en todo lo que se refiere a asuntos de la mujer. Hoy ha sido invitada a este Planeta de los Libros por varias razones. La conocimos en la presentación del último libro de Sandra Dema, el que acabamos de comentar con la autora, y ese libro guarda relación con otro del que Soledad Murillo es autora y que se titula El mito de la vida privada. De él vamos a hablar con ella, pero por si esto fuera poco, como antes hemos comentado, pues hace apenas 3 días entraba en vigor la Ley de Igualdad en España, de la cual es Soledad Murillo quizás su principal defensora. Así que bienvenida a este Planeta de los Libros, Soledad.
Muchísimas gracias por invitarme, un beso para todas.
No sé si habría que añadir algo más a esta presentación, porque no es el currículum oficial, sino la combinación de varias informaciones que hemos encontrado, la verdad.
Pues yo creo que no hay más que añadir, quizás que todavía no me creo el estar en un formando parte de un gobierno que ha apostado tanto por la igualdad, porque siempre cuando queríamos
mirar otros escenarios teníamos que fijarnos en los países escandinavos, y ahora con la ley de igualdad estamos como punto de referencia precisamente de toda la Unión Europea. Entonces, quizá eso que aún tengo que agradecer que se haya depositado en mí la confianza, y espero que todas las mujeres y que todos los hombres celebren con nosotras, ¿no?, la ley de igualdad, porque es una enorme ventaja de cara a que hombres y mujeres pues ya trabajemos juntos y también compartamos las tareas domésticas y todo lo que tiene que ver con el cuidado.
Vamos, si le parece, primero con su libro, El mito de la vida privada, que ha sido una referencia para Sandra Adema. Según ella reconocía, pues la verdad es que se investiga poco la vida privada desde la perspectiva de género. Quizás, se investiga más las cuestiones públicas. Quizás, es más espinoso, ¿no?, llegar a la vida doméstica de las personas. En cualquier caso, su libro lleva por título De la entrega al tiempo propio. Este es un paso de gigante, de entregar el tiempo a las mujeres a tenerlo como algo propio. Supongo que es un paso, en muchos casos, de una generación a otra, ¿no?
Sí, precisamente porque con el tiempo propio lo que quería decir es ese tiempo que tienes pensado para ti, que tú administras en tu propio beneficio y que en la mayoría de las ocasiones depende de los huecos que te dejen las responsabilidades familiares. Y lo que sí es casi un denominador común es que cuando te tomas un tiempo para ti misma que redunda en tu propio beneficio, sientes una enorme culpabilidad, cosa que no sucede con las personas que conviven contigo, ni con tus hijos, hijas, y tampoco con tu pareja sentimental, ¿no? Porque sí tienen muy claro que el tiempo es un enorme beneficio a utilizar como uno quiera, y la verdad es que se rentabiliza en formación, una carrera política, sindical, profesional, y ese sentimiento de culpa sí es una especie de permanente carga que soportan las mujeres, porque se asocia con el egoísmo, ¿no?, cuando tiene que ver fundamentalmente con la autoestima y el autocuidado.
Me ha gustado mucho esas palabras de María Zambrano, que rescataba en el prólogo de su libro, en el sentido, de la necesidad del individuo humano de un tiempo propio para existir como tal, ¿no? Ha sido ahí cuando me he acordado de aquello de una habitación propia. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de espacios que de alguna forma teníamos un poco vetados, ¿no? Que de alguna forma nos estaban mostrando insuficiencias de la mujer, ¿no?
Claro, precisamente la situación propia tiene que ver con ese espacio de reserva, ¿no? De lugar que solo ocupas tú, en el sentido de ser familiar, también es un espacio propia que fundamentalmente te sientas como la dueña, ¿no? La dueña del espacio. Nosotras siempre recreamos espacio para que más se sientan a gusto y se encuentren de una manera confortable en la convivencia diaria, ¿no? Y nos reservamos poco tiempo y poco espacio para nosotras, ¿no? Es habitual que, todavía lo están viendo con mujeres arquitectas, ¿no?, como ellas, a pesar de trabajar en casa, siempre tienen la puerta abierta por si surge cualquier cosa, mientras los mismos compañeros arquitectos sí tienen como la legitimidad, como que se autorizan más a cerrar la puerta y a dedicarse de manera mucho más concentrada en su trabajo, ¿no? Y esto supone pues una merma de las capacidades de cara a que ellas se consideren que están haciendo lo correcto. En ningún momento están vulnerando ninguna norma, ¿no? Cuidarse es una tarea pendiente. Esa es una misma asignatura que todavía tenemos que aprobar.
La verdad es que estamos oyéndola un poquito mal, Soledad. Supongo que es por el teléfono móvil, y no quería acabar esta entrevista sin por lo menos preguntarle por esa nueva ley de igualdad que tenemos en vigor hace tan solo 3 días. Hay quien dice que de la igualdad de la ley a la igualdad en la práctica, a la igualdad real, tendrá que pasar al menos una generación. Yo no sé si esto es optimista o pesimista.
Yo creo que nos hemos puesto con esta ley a la altura de muchísimas familias que están invirtiendo recursos familiares, de tiempo y de muchísimo dinero en que sus hijas estudien, se reciclen. Nos hemos puesto a la altura en el sentido de que la maternidad no constituya un motivo de discriminación. Anteriormente a esta ley, si yo tenía un hijo durante mis vacaciones, las perdía. En cambio, si me rompía una pierna, pues no la perdía. O bien, si cogía una excedencia, no tenía tiempo cotizado. Ahora sí lo es. Y yo tengo unas esperanzas en esto, porque los empresarios nos están llamando para ver cómo se aplican planes de igualdad, que no es otra cosa que mirar si en su empresa se puede rentabilizar mucho más el trabajo de las mujeres, si tienen mujeres cualificadas y que ocupan puestos que no corresponden a su cualificación. Yo creo que la ley viene a certificar que la sociedad española está muy modernizada, tenemos más familias, tenemos a todo el mundo trabajando en lo que significa sacar buenas notas, que son precisamente las chicas las que mejores notas sacan, y tenemos a todo el mundo muy empeñado en las cosas bien, y hacía falta eliminar obstáculos, y esta ley viene a eliminar obstáculos. Yo creo que va a ser un cambio radical, y yo no creo que haya que esperar una generación. Y la ley proporciona mecanismos, y luego todos tenemos que hacernos conocedores de la ley y aplicar en nuestro favor esos mecanismos que nos van a hacer la vida profesional y la familiar, porque hay un tema de corresponsabilidad con el permiso de paternidad, nos lo va a hacer todo más fácil, para que no sea un tema privado entre mi pareja y yo y sea motivo de discusión. Ahí yo creo que vamos a cumplir muy bien nuestros cometidos.
Pues Soledad Murillo, lo vamos a dejar ya. La esperamos en otro planeta de los libros, a ver si puede venir aquí a los estudios de Radio Círculo, y podemos seguir hablando, porque la verdad es que pues a veces la oímos un poquito entrecortada. Así que así que nos despedimos, pero hasta otra ocasión, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todas.
Un abrazo. Este es el espacio dedicado a ustedes, los oyentes, en el que pueden participar si nos escuchan en directo. El teléfono, ya lo saben, 91-389-2427. Y hoy, como siempre, pero hoy precisamente Día Mundial del Teatro, tenemos entradas para ustedes para este miércoles, mañana a las 8 de la tarde, en el teatro que hay aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Teatro Fernando de Rojas. La obra se titula Abraham y Samuel, de Víctor Haim, versión de Philip Rogers. La obra se enmarca en la recta final de la muestra de Teatro de las Autonomías del Círculo de Bellas Artes, con la interpretación de Josep Minguel y Sergi Calleja. Es una obra que nos llega de la mano de Germinal Producciones, una joven compañía de teatro de Castellón que ha representado hasta la fecha un importante repertorio clásico y contemporáneo. En esta ocasión ha elegido poner en escena a un autor norteamericano que habla sobre los judíos de una forma irónica, aunque no hiriente. ¿Pueden o no pueden unos hermanos de sangre matarse entre ellos? Abraham y Samuel resulta una deliciosa obra tragicómica, ácida e inteligente, destinada al público adulto. En fin, que la historia nos ha mostrado y nos sigue mostrando que esa llamada fraternidad entre los seres humanos, pues no siempre ocurre. Es relativa, y a veces el ser humano llega a aliarse incluso con el diablo para conseguir lo que desea. Y mientras que esperamos sus llamadas, pues seguimos hablando con Inés Alberdi. La verdad es que yo le querría preguntar muchas cosas, pero bueno, pues para cambiar un poco de tercio, ¿nos recomienda algún libro sobre, bueno, pues sobre todo esto que estamos hablando, sobre la condición de la mujer, la perspectiva de género, algo que haya leído últimamente, Inés Alberdi?
Sí, pues recientemente he leído un libro muy interesante, pero es sin cambiar de tercio, porque es sobre el maltrato a la mujer. Hay una investigadora española, una psiquiatra, que escribe sobre esto. Es Piedra Ruiz Castillo, y ha publicado su libro en la editorial Síntesis. Y entonces ella hace un libro a partir de su experiencia en la clínica, a partir de su conversación y su tratamiento a mujeres que han pasado por los malos tratos. Y la verdad es que es un libro muy interesante porque refleja una cuestión que es a veces difícil de entender y que es el primer paso para conocer cómo se origina la violencia, que es la experiencia de las mujeres que han sufrido. Entonces es un libro interesante, es un libro que además es optimista en el fondo porque da salidas, te está contando cómo los profesionales pueden ayudar a las mujeres a superar este problema y también a salir de él, que es otro aspecto importante.
Uh-huh. Comentábamos antes del programa también un tema en el que quizás las mujeres tenemos que tener especial cuidado, y es que recordaba un reciente viaje a Palestina donde las mujeres sufren especialmente también una violencia de género y recuerdo que alguien en el grupo de españoles que íbamos asistíamos a un concierto de artistas españoles. Y la verdad es que alguien me comentó que quizá era un concierto pues que estaría muy bien en Madrid, pero que en una sociedad como la Palestina pues podría activar algo de violencia contra las mujeres, especialmente en un lugar donde se reconocen violaciones en el seno de la familia, de padres y hermanos, precisamente unas violaciones que este libro negro de la condición de la mujer cuenta y da bastante información al respecto. Supongo que hay que tener mucho cuidado a la hora de viajar a otras culturas, a otros países, ¿no? Porque quizás queriendo ayudar podemos hacer justo lo contrario, ¿no?
Sí. No, la verdad es que hay que tener en cuenta siempre el ambiente, las costumbres y la cultura de los lugares a los que vamos y a los que podemos ir o a conocer o a investigar o a ayudar. Por ejemplo, antes hablábamos de cómo los aspectos culturales a veces se usan para justificar la violencia contra las mujeres. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo hay que tenerlo en cuenta en los asuntos fundamentales, en lo que son, lo que hace de relación a los derechos fundamentales de las mujeres, a su libertad, a su integridad. Por ejemplo, en los países árabes, como es el caso de Palestina, yo entiendo, y cuando te hablan de viajar a Irán o a Irak, que las mujeres que viajan a esos países, es mejor que respeten las costumbres de vestido de esas zonas para no provocar desencuentros, para no tener problemas. Hombre, porque desde el punto de vista de la costumbre yo no estoy de acuerdo que te obliguen a vestir de una manera, pero no es lo más fundamental. Puede ser mucho más fundamental la defensa de esas mujeres que a lo mejor van vestidas así, pero lo que de verdad necesitan es una libertad, un empleo, un trabajo, una educación. Entonces, ahí es verdad que hay veces entre las mujeres occidentales y algunos países con unas costumbres diferentes a las nuestras, puede haber un desencuentro que no favorezca la ayuda que queremos ofrecer.
Y esta es la sintonía de nuestras recomendaciones editoriales en esta ocasión, gracias al patrocinio y a la colaboración con este programa de Editorial Complutense. Cristina Peñamarín, su directora, está ya con nosotros. Bienvenida, Cristina, al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, Nieves.
Lo primero que yo quería antes de las recomendaciones es preguntarle si escuchó nuestro programa la semana pasada, porque la mencionamos varias veces, Cristina. No sé si ha tenido tiempo, porque sé que ha llegado de Barcelona, después de estar allí unas cuantas semanas.
Sí.
Y sé que a veces es difícil encontrar un momento, ¿verdad?
No, pero lo he encontrado en la página web del Planeta de los Libros y he oído cómo hablasteis con el rector Carlos Berzosa, con Fernando Vallespín, el director del CIS, y sí, mencionasteis la edición universitaria y pública y también la editorial Complutense, claro.
Muy bien. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a las recomendaciones. Era una curiosidad que yo tenía, Cristina, y como no me había dado tiempo a preguntárselo por teléfono antes, he dicho, vamos a arriesgarnos a ver si nos ha escuchado o no. ¿Qué libros nos trae hoy la editorial Complutense?
Pues mira, tomando pie en esta conversación que habéis tenido con Inés Alberdi, con Soledad Murillo y tal, sobre estos temas tan relevantes de mujer y de los derechos y de las relaciones, pues te quería recomendar. Hay dos libros de Editorial Complutense sobre el erotismo en la literatura en lengua española. Uh-huh. Uno que ya está publicado, que se llama Venus Venerada, Tradiciones eróticas en la literatura española, que revisa pues desde el libro del buen amor, la carajicomedia o tal, un tema que ha sido o bien tabú o bien orillado sencillamente en los estudios sobre la literatura y que es jugoso y muy vital, nos revela la tradición literaria de otra manera. Y tiene una continuación en un Venus Venerada 2 que va a salir ahora, que se dedica a la literatura erótica y la modernidad en España y que ya se ocupa de autores modernos y contemporáneos como Almudena Grandes o Pedro Almodóvar o Beatriz Preciado y que entra de lleno en este tema que ya no es ni mucho menos un tabú, pero que en los estudios literarios sigue siendo un poco espinoso de tratar. Aquí se trata con profesores y estudiosos de la Universidad de California, de la Complutense y de otros lugares, pues de una manera muy muy relevante. Uh-huh. Estos dos relativos al erotismo y las relaciones entre hombres, mujeres y transexuales y demás.
Muy bien, ¿y algún otro libro más?
Pues mira, está por salir un librito de la colección de pequeños libros del Foro Complutense del lingüista norteamericano George Lakoff, que ha sido un boom en Estados Unidos, ha vendido cientos de miles de ejemplares y ha tenido mucha importancia en el debate político. Se llama No pienses en un elefante, lenguaje y debate político. Y este lingüista comenta que estaba muy enfadado de cómo le iban las cosas a los demócratas en Estados Unidos en el ámbito de la comunicación y de la política y veía cómo los republicanos, la derecha estadounidense, estaba dominando enteramente el lenguaje y la comunicación política. Y entonces elaboró esto primero en un libro más sesudo, más académico, Moral Politics, y luego en este pequeño libro de combate y de recomendaciones que se centra en los valores morales, tanto de la derecha como de los progresistas, cómo se enlazan desde los valores familiares a los valores políticos y cómo los progresistas, allí los del Partido Demócrata, se deben de centrar en sus propios valores y principios y afirmar su lenguaje. Y ha tenido, ya te digo, una repercusión enorme y creemos que es muy oportuno en el debate político ahora considerar estos aspectos de lenguaje y de comunicación.
Muy bien, bueno, pues lo recomendamos a todos los oyentes. No pienses en un elefante, de George Lakoff. Y Cristina, pues nos volvemos a escuchar el próximo mes con más recomendaciones de la Editorial Complutense.
Estupendo.
De acuerdo. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Y bueno, pues que se nos ha ido la hora, como siempre, muy rápida. Inés Alberdi, bueno, aparte de recomendar este libro negro, que aunque sea libro negro, pues realmente da mucha luz. Por supuesto, recomendar también sus libros, que no nos ha dado tiempo a comentarlos, pero bueno, que sepan también los oyentes que es autora de varios libros y todos muy interesantes. Y no sé si quiere añadir algo más para despedirnos.
No, bueno, si hay un libro, el último podría ser el libro de Tolerancia Cero ante la Violencia, que sí puede estar relacionado con lo que hablamos ahora, y es un libro de difusión nacional que ha publicado la Fundación de la Caixa para combatir la violencia de género. Y yo creo que sí, que es un libro que hice yo una parte y otra parte Luis Rojas Marcos, el psiquiatra, y creo que, bueno, pues es un intento interesante de que una institución económica, una institución de gran prestigio en el campo de la economía, dedique parte de sus esfuerzos, de su trabajo y de sus recursos a combatir la violencia de género.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en directo. Volvemos el martes 3 de abril, pero como muchos estarán de vacaciones, pues vamos a volver a emitir un programa que tuvo mucho éxito hace unas semanas. Se titula, seguramente muchos lo recordarán, A Vueltas con España. Creemos que sigue de actualidad. Después de la Semana Santa, volveremos con la literatura de un país. El país empieza por I, pero no les voy a desvelar qué país es con el que volveremos después de Semana Santa, el martes 10 de abril. Eso sí, lo anticiparemos en la página de internet, elplanetadeloslibros.com. Así que hasta entonces, que sean muy felices.